El tiempo pasa muy rápido. También ayer estuvieron conectados más de 1,000 computadoras en todo el pueblo, nación y lengua. La palabra de Dios es escuchada. Hoy vamos a pedir a algunos hermanos que vengan y solamente den saludos rápidos. Saludos. Nuestro hermano de Canadá, Estados Unidos, de Kinshasa, uno de los hermanos de Portugal, también que traiga saludos. Y ustedes ya pueden ir viniendo al frente y después escuchamos hoy una alabanza en el idioma ruso. Y sencillamente escuchamos de corazón y cantamos al Señor en nuestros corazones. Siéntanse bien, tenemos una gran cantidad de saludos. Nos pidieron que no mencionemos ningún nombre. Saludos de Pretoria, de Capstown, de Johannesburgo, otra vez Johannesburgo, Puerto Elizabeth, otra vez de Sudáfrica, luego Libreville, después Ucrania, Perú, de Nairobi, de Cuba, y después tenemos aquí una petición de oración para Finlandia y también con saludos de nuestra familia Holviti. Saludos al hermano Xavier, al hermano Mangubo. Sí, yo en realidad no quería mencionar nombres, pero otra vez saludos de Patas, otra vez el hermano Rus de Capstan, el hermano Hervé de Lyon, y una vez más saludos de Pretoria, de Ruanda, otra vez de Cuba, y otra vez de Ottawa, Canadá, y otra vez de Atlanta, Estados Unidos. Entonces, aquí tenemos a nuestros hermanos. Sí. Solo unas palabras de salud. Los saludo a todos en el nombre de Jesucristo. Yo os traigo saludos de los hermanos de Estados Unidos y de los hermanos de Benin, África. Dios los bendiga.
Amén.
Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo.
Je ne viens pas de Kinshasa. Je suis encore ici. J'étais encore ici en Europe.
Ich war noch nicht wieder zurück.
Yo todavía no había regresado. No he regresado a Kinshasa. Todavía estoy en Europa. Pero si Dios quiere, la próxima semana voy a regresar a Congo. Y yo pido que si puedo llevar todos vuestros saludos a Congo. Dios los bendiga. Gracias, Dios los bendiga.
God bless you.
Dios los bendiga. Tengo saludos a ustedes de todos los hermanos y hermanas de Montreal. Dios esté con ustedes hasta que nos volvamos a ver. Si no es aquí sobre la tierra, entonces en la gloria y en la nueva Jerusalén. Él fue mi traductor en Toronto y en Montreal.
Sí.
Los saludo a todos en el nombre de Jesús. Les traigo recomendaciones de la novia que está en Portugal. O sea, saludos. Yo pienso que esto no solamente fue una visita.
reunidos em torno da palavra de Deus,
senão de que podemos estar reunidos por a palavra de Deus. Eu conto com vossas orações e com o alimento espiritual, pois temos muitos problemas em uma grande obra em Portugal e vivimos nos dias em que todas as águilas de Deus se estão alimentando da palavra de Deus. E nossa tarefa é esta palavra, levá-la aos águilas de Deus. Deus os bendiga. Graças. E muitos saludos a Portugal. Leva muitos saludos a Portugal de nossa parte. Amém. Temos alguém mais? Não. Deus os bendiga. Quem? Agora, por favor, ven al frente y cántanos una alabanza en el idioma ruso. También le pedí a Jean-Claude si pudiera cantar también, quizás al final.
Где святые все поют, где спокойною рекою воды чистые текут. Да мы встретимся с тобою на чудною рекою, там с неумолкаемой хвалою Иисус будем служить. Над прозрачною рекою, чистой, светлой, как кристалл, там воскликнем мы с тобою, вечный день теперь настал. Да мы встретимся с тобою на чудною рекою, там с неумолкаемой хвалою Иисусу мы будем служить. Между днями и рекою путь непроходимый был, но сколь тяжкою ценою Агнец нам его открыл. Да мы встретимся с тобою на чудною рекою, там с неумолкаемой хвалою Иисусу мы будем служить. Там сиянье над рекою лик Христа мы будем зреть. Кто на землю за тобою не сходил, чтоб умереть. Да мы встретимся с тобою на чудною рекою, там с неумолкаемой хвалою Иисусу мы будем служить. Скоро будем над рекою, скоро путь придет к концу. Скоро встретимся с тобою, вознеся хвалу Отцу. Да мы встретимся с тобою на чудною рекою, там с неумолкаемой хвалою Иисусу мы будем служить. Да мы встретимся с тобою на чудною рекою, там с неумолкаемой хвалою Иисусу мы будем.
Amém. Sim, é realmente muito tremendo. E a mim me vino o pensamento em el idioma russo. Casi no hay ni una alabanza con tres o cuatro alabanzas nada más. Casi todas tienen siete o ocho. El corazón es sencillamente está lleno de lo que Dios ha hablado. Y después de la Segunda Guerra Mundial, fueron las primeras reuniones en las cuales yo viví, en el completo evangelio, en el idioma ruso y slávico. Y todas las gentes que fueron después de la Segunda Guerra Mundial se fueron, pudieron regresar a sus naciones. Pero una cosa puedo decir, ellos podían orar realmente. A veces uno pensaba, tenía el sentimiento, el sentir de que la gente estaba en la oración volando, flotando sobre la tierra. Sí. Y no mencionamos al hermano Gilbert, tampoco al hermano Tati, al hermano Kupfer. Hemos mencionado a muchos, o no hemos mencionado a muchos, pero ustedes saben que están en nuestros corazones. Y le damos gracias a todos los Dios por todos los hermanos. El hermano Tati fue mi traductor en Bruselas. Y nosotros allá tuvimos realmente una de las reuniones más tremendas. Más de 500 personas estuvieron reunidas allá para escuchar la palabra de Dios. Y después en París fueron más de 1.500, y el hermano Tati ambas veces fue mi traductor. Y el hermano Kupfer ayer me dijo también, fue una de las reuniones más tremendas en las cuales nosotros habíamos hecho en París. La palabra de Dios realiza aquellos por el cual es enviada. Y yo puedo decirlo, yo me alegré en especial de que toda la familia de Eslovaquia haya venido. Estamos todos unidos en el amor de Dios. Y también ustedes, preciosas hermanas, yo no sé si debo mencionar nombres, pero nosotros estamos, yo lo estoy mirando a ustedes ahora, estamos unidos con Dios. Dios bendiga a la familia Trapani y a todos los que pertenecen a ella. El Señor sea con ustedes en el tiempo de la prueba, de forma muy especial. Uno mismo tiene que haber andado a través de pruebas para poder entender realmente de corazón a los otros cuando tienen sus pruebas o cuando andan en pruebas. Y nuestro Señor siempre tenía sentir por ellos, pues Él tomó todas sus las enfermedades, necesidades, todo lo tomó para Él. Y a cada uno siempre regaló lo que necesitaba. El mayo, nosotros nos recordamos del 7 de mayo, cuando fue un 7 de mayo cuando el ángel del Señor vino al hermano Branham y le dijo, yo he venido, fui enviado desde la presencia de Dios hacia ti para darte la comisión. Y él realmente, en todo detalle, dio la explicación de cómo sería su ministerio y cómo él con la mano izquierda debía tomar la mano derecha del paciente y de que en su mano, en la parte de arriba de su mano, ahí se le revelaría el cáncer o tumor o la enfermedad que tuviera la persona. Así de que el paciente podía ver su propia enfermedad. Y el ángel del Señor le dijo, dile a la persona con que estás orando, por el que estás orando, que no cierre los ojos mientras suceda la oración, sino que los tenga abiertos, pues en el momento en el cual la enfermedad era sanada, entonces se desaparecía de su mano. Y en especial los hermanos Lindsay, los cuales en el 47, el 48, 49, siempre estuvieron en esas reuniones y vivieron una y otra vez de cómo Dios ese don infalible lo bendijo y lo utilizó. Y relacionado a ello está claro el mensaje el cual nosotros podemos llevar hoy. Se trataba siempre de la confirmación divina y legitimación divina. Un hombre puede decir muchas cosas, pero si Dios no da la confirmación, entonces ¿qué? ¿No ha Dios, el Señor, dicho a Moisés, dos señales te serán dados a ti, una con la mano? Y entonces sucedió, él se tenía que meterla en el seno, y cuando la sacaba estaba llena de lepra, y tenía que volverla a meter y sacarla, y vean, estaba como la piel de un hijo, de un niño pequeño. Yo no puedo hacer nada de que Dios dé directamente instrucciones a alguien de quien Él mismo ha comisionado y que tiene que ver con la realización del santo plan de salvación. Y así fue con el hermano Branham, de que a él se le dijo de que el mensaje, la palabra, con todas sus promesas, las cuales Dios regaló y que le fue dado a él, o le sería dado a él, sería precursor de la segunda venida de Cristo. Y esto lo podemos vivir personalmente, sobriamente y claramente. Y en todas las llamadas que tuvimos ayer en la noche y hoy en la mañana, también entre ellas hubo también una llamada de Nairobi de nuestro hermano Paul. ¿Y qué dijo él, hermano Frank? Yo vi ayer el culto en la noche y me vino el pensamiento de que no hay ningún otro sitio sobre la tierra donde el pueblo de Dios, de todo pueblo, nación y lengua, se vengan juntos para escuchar la verdadera y clara palabra o mensaje de Dios. Y él estaba tan conmovido internamente, en su interior. Él dijo, gracias a Dios que podemos estar conectados y podemos vivirlo con ustedes. Sí, la palabra no regresa vacía. Y después tenemos también la fundación del Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948. Un cumplimiento de la palabra, el pueblo de Israel, por la incredulidad y la desobediencia, debía ser dispersa entre todos los pueblos de la tierra. Pero entonces después llegó el día en que fueron otra vez reunidos ante nuestros ojos. El árbol de higuera se ha hecho otra vez jugoso ante nuestros ojos. Se ha cumplido profecía bíblica. Hoy podemos tomar la Biblia y levantarla una vez más y clamar, como nuestro Señor lo hizo en aquel entonces. Hoy se ha cumplido esta escritura ante nuestros ojos. Y por esto, hermanos y hermanas, debemos aprovechar las oportunidades que tenemos de reunirnos. Eso no es solamente llamamiento a salir afuera, la convocatoria, sino preparación, escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el que lee Mateo 13 con atención, él se da cuenta de que el Señor una vez dijo: el que tiene oídos para escuchar, escuche. Y una segunda vez dijo: bienaventurados son vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque escuchan. Y el que después va a Lucas 24 se dará cuenta de que ahí nuestro Señor regresó a la palabra y les mostró todo lo que en aquel entonces se había cumplido, y sus corazones estaban ardiendo, sus corazones ardían. Yo me pregunto, hermanos y hermanas, ¿estamos nosotros también conmovidos? ¿Arden nuestros corazones cuando vemos las profecías bíblicas cumpliéndose y cuando tomamos parte de lo que Dios hace en el presente por gracia? Ese es el gran, el regalo más grande que Dios nos haya podido dar. En Lucas 24, verso 25, leemos: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. No lo que escribas interpretaban, sino lo que los profetas, según el santo plan de salvación de Dios, anunciaron, y creer la palabra en original y recibirla, y después recibir la revelación de ella. En el verso 29 dice: mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Cuando el Señor comenzó desde el Antiguo Testamento a compartir las profecías bíblicas con ellos y mostrarles el cumplimiento, entonces ellos solamente tenían un deseo: permanece con nosotros, síguenos hablando, muéstranos más de todo lo que se ha cumplido. Y después, en el verso 32, y se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Ardía tu corazón, ardía mi corazón, arden nuestros corazones, hay agradecimiento en nuestros corazones de que el Señor no más hable en parábolas a nosotros, sino abiertamente y claramente. Y esto incluso Él lo anunció: vendrá el tiempo donde yo no más hablaré en parábolas con vosotros, sino que os hablaré, declararé todas las cosas libremente o abiertamente. Entonces, Dios creemos que Dios no nos habla más en parábolas, sino lo que Él en parábolas había escondido, eso por gracia nos los ha revelado a nosotros. Y tuviéramos muchos temas en los cuales pudiéramos entrar ahora, pero aquí en Lucas 24 es sencillamente tremendo, y yo quisiera leerlo una vez más, ahora el verso 45 de Lucas 24. Entonces les abrió el entendimiento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y después, justo después, en el verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y después el Señor llama a sus discípulos como testigo en el verso 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y este es el deseo de nosotros, hermanos y hermanas, de que la palabra no solamente sea anunciada con palabras, sino por el poder de Dios sea confirmado por gracia, confirmada por gracia. Lo que Dios a nosotros nos ha regalado por sobre toda medida es la ordenanza de las profecías bíblicas. Y déjenme con toda rapidez mostrarles cómo Dios las cosas las decía en anticipado y ya hablaba en forma pasada, como que si ya hubiesen sucedido y todavía están hoy en el futuro. Uno, las profecías bíblicas, el carácter de la profecía bíblica debe ser reconocida. Dios, Él conocía el final desde antes del principio, y Él podía anunciar todo así como que si ya hubiera sucedido. Ahora, algunas partes en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 18. Aquí tenemos una palabra del Señor. En la cual vamos a leer en Juan 18, verso 37. Aquí nuestro Señor dijo, habla como rey. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. En alemán dice, yo soy rey. Y yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Para ello nació. Él fue rey. Sí, Él fue el rey, el cual vino Abraham como Melquisedec. En Génesis, capítulo 14, el rey de Salem viene y trae pan y vino y tuvo la santa cena con Abraham después de que él había tenido la victoria sobre todos los enemigos y reyes. Y en Hebreos 7 se nos dice quién Él es. En aquel entonces, en el tiempo de Abraham, Él no tenía ningún padre ni ninguna madre. Él no había venido hacia nosotros. Todavía no había nacido en este mundo. Pero los anuncios ya habían sido dados en todo el Antiguo Testamento. Después, lo que nuestro Señor, lo que trata de nuestro Señor como rey, solamente para mostrar cómo las profecías bíblicas deben de ser vistas en su cumplimiento y nunca ser interpretadas. En Mateo, capítulo 21, Mateo 21, a partir del verso 4. Mateo 21, a partir del verso 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esto fue Zacarías 9, verso 9. Vean, tu rey viene a ti. Pero en aquel entonces no vino Él para gobernar, sino que Él vino para darnos la redención, o para traernos la redención, para que podamos nosotros ser hechos un pueblo de reyes y sacerdotes. Así de que cuando Él venga a gobernar, entonces nosotros como reyes podamos gobernar con Él. Y si vamos a Lucas capítulo 1, yo leo estas escrituras por una razón muy especial. Demostraron las profecías, el cumplimiento de las profecía y de lo que Dios nos ha prometido en nuestro tiempo, mostrarlo por las Escrituras. Lucas, capítulo 1, aquí tenemos, en el verso 67, Lucas 1, verso 67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador. Y ustedes pueden seguir leyendo. Vamos a leer ahora el verso 70. Como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Verso 72, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Esto es tremendo. Dios no hace nada. No hace sencillamente algo, sino que Él hace todo según su santo plan, el cual Él hizo desde antes de la fundación del mundo. Y así vemos, si miramos en la Santa Escritura, como rey nació, pero nosotros todavía esperamos de que Él venga en su reino a gobernar. Y después, en especial, y esto yo siempre lo tengo en mi corazón, de servir, de ayudar, no criticar, sino de servir y ayudar. Y nosotros todos sabemos lo que en Mateo 13 está escrito también en relación a Mateo 25. En Mateo 13, cuando estaban durmiendo, el enemigo utilizó el tiempo para sembrar su simiente. El Señor había sembrado su simiente donde todos podían escuchar bien y sabían lo que Él había dicho, y ungió sus corazones y sus ojos, perdón, sus oídos, y dijo: bienaventurados, porque las pueden escuchar y ver. Pero después vino el enemigo cuando estaban durmiendo y sembró su propia simiente en Mateo 25, y se durmieron. Y este es el tiempo en el cual el enemigo ha sembrado sus interpretaciones dentro, entre los trigos, en el mismo campo. Y si yo hoy digo aquí, hasta 1979 no había ninguna dirección raras, no había ningún hermano que haya aparecido de alguna forma a traer sus propias citas y hacer de citas un propio evangelio, un propio mensaje. ¿Y qué sucedió? No estábamos todos despiertos y cuidando y con el discernimiento de espíritu, el don de discernimiento de espíritu, y la mayoría cayó. Y hasta hoy nunca han sido sanos otra vez en la fe, hermanos y hermanas. Es muy importante de que permanezcamos en la palabra, y como la palabra al principio fue leída, la palabra de Dios permanece eterna, y esta es la palabra que os anunciamos. Ninguna interpretación, sino la palabra. Y yo espero de que nadie se moleste con ello, pero hay libros los cuales hablan solo del hermano Branham. Aquí hay más de 230 fotos del hermano Branham, de esto, de esto, de esto, de esto. Más de 230 fotos. ¿Y esto supuestamente tiene que ser el mensaje del tiempo del fin? No. Eso es glorificación de hombres. Y si yo pudiera, sencillamente lo botaría. Eso distrae a la gente del núcleo de lo que se trata realmente. No se trata solamente de decir el profeta dijo, sino que lo que dijo lo entendíamos correctamente, y solamente lo hemos entendido correctamente si lo hemos tomado a la Escritura y obtenido la respuesta por Dios a través de su palabra. Y entonces tenemos la certeza de que estamos en la palabra. ¿De qué le sirve a un hombre si dice: yo creo la palabra, y en realidad él cree esto y aquello y otra cosa? Incluso de que el hermano Branham regresará y de que él va a tener una obra en la carpa, y el tercer jalón lo va a cumplir. Y yo hubiese podido venir 5 o 6 puntos. Uno incluso dijo que la resurrección ya tomó lugar, que la transformación ya tomó lugar, el rapto ya tomó lugar, la cena y las bodas ya tomó lugar, y ya estamos en el milenio, en el reino milenial. Uno casi que no puede imaginarse de qué formas el enemigo ha tomado influencia, porque los hermanos el respeto a la palabra de Dios no la tienen. ¿Qué os puedo decir? Mi responsabilidad es a Dios, es con Dios, con la palabra y la gracia que Dios realmente desde el principio nos ha regalado es de que llevemos todo de regreso a la palabra y digamos lo que Dios ha dicho. En especial para todos los hermanos los cuales en todo el mundo han sido llevados a problemas, necesidades con Apocalipsis 10. Y porque el hermano Branham, ese capítulo, 59 veces lo mencionó, pero él siempre habló en plural. Y yo os pido, si ustedes van conmigo a Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 1, aquí, Josué, capítulo 2, Mateo capítulo 2, aquí José, aquí el verso 14 y 15 está, y él, José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Si ustedes van a Éxodos 4, 22, 23, Dios habla al pueblo de Israel: tú eres mi hijo varón, yo te he llamado, tú eres mi primogénito. Y si van a Oseas capítulo 11, el primer verso, de Egipto he llamado a mi hijo. Dos cosas diferentes, básicamente, toman parte de una misma escritura. De Egipto he llamado a mi hijo. Una fue cumplida con el pueblo de Israel y la otra se cumplió con nuestro Redentor y Señor. Dos cumplimientos diferentes, pero el punto básico era siempre el mismo. Y esto es lo que el Señor nos ha regalado. Por gracia nos ha regalado de que lo que el Señor nos ha mostrado y de que nosotros no lo traímos de nosotros mismos, sino de que lo pudimos ordenar. Traí hoy a un cuerno y yo quiero realmente de que todos los hermanos sobre toda la tierra con todo respeto entiendan de que lo extraordinario y el ministerio extraordinario e infalible el cual Dios le regaló al hermano Abraham en nuestro tiempo, fue para dirigir nuestra atención a lo que Dios, a través de su palabra y de su espíritu, tiene a decirnos. Y aquí está el punto, y yo espero que nadie se moleste por ello conmigo, pero el hermano Branham fue un profeta. Él como profeta, él dice las cosas que Dios tenía a decir o pensaba hacer. ¿Ordenó Isaías o Jeremías algo? ¿Pudieron los profetas ordenar algo? ¿O fueron los cuatro evangelistas los que ordenaron? ¿No fue Pablo el que ordenó o Pedro? Y esta es la gran diferencia entre la parte profética y la parte de enseñanza, la cual Dios, por gracia, nos ha regalado, de que podamos ordenar las cosas. Y estamos sencillamente agradecidos. Y, por favor, para que yo no me olvide de ello, cuando yo estaba sentado en la oficina y leí Mateo 13. Primero, dice, dejad que crezcan ambas, pero hasta la cosecha. Pero después, el Señor quiso enviar a sus ángeles para quitar todo tropiezo de su reino. Pero hasta la cosecha podían crecer ambos. Pero antes de que la cosecha sea recogida, ahí no va a haber ninguna mezcla más con trigo, no. Y esto lo digo yo en el nombre del Señor, con la divina autoridad de su palabra. Cuando me fue mostrado a mí el campo de trigo, no había más nada, no había nada más en el trigo, sino que ya estaban las, solamente había trigo, y estaban totalmente maduros cuando el Señor me dijo, móntate en la cosechadora y recoge la cosecha. ¿De qué se trata hoy? Llamado a salir a la convocatoria, pero preparación también. Preparación para que todo, realmente todo lo que no es de Dios, sea sacado de la iglesia, sacado de tu corazón y de tu vocabulario y de tu boca. Que sea sacado todo. Así de que solamente verdadera palabra pura de Dios sea anunciada y creída y transmitida a otros. Y de esto se trata hoy. Y después, y para mostrar esto aquí, antes de que nuestro Señor, Él nació como rey y vino aquí, en este mundo, nació en este mundo, y dejó su sangre aquí, como ya dijimos, para hacernos un pueblo de reyes y sacerdotes. Así está escrito en el Apocalipsis, capítulo 5. Pero solo después sucedieron muchas cosas. Y se cumple Apocalipsis 11, en capítulo 15, Apocalipsis 11, verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y saben cuándo esto será llamado o clamado? Después del ministerio de los dos profetas. Solo después de que los dos profetas hayan terminado sus ministerios, yo os lo leo de Apocalipsis 11. Apocalipsis 11. Aquí está en el verso 12, hablando de los dos profetas. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. El Apocalipsis, en especial, a partir del capítulo 8, lo lee con corazones abiertos, sin tener un pensamiento o una reflexión de ellos ya en anticipado, neutralmente. Si lo lee, él no va a hacer ningún del párrafo 2, él seguidamente va a seguir hablando y como dice que después de la media hora de silencio, sucede entonces lo que está en el capítulo 2, perdón, el verso 2, y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Yo sencillamente lo traje una vez más para que ustedes lo vean. 11 veces está la palabra cuerno, que es cuerno como que tocaban de trompeta en el anticipado, en el Antiguo Testamento. Desde el 8, perdón, desde el capítulo 8 de Apocalipsis, está escrito 8 veces la palabra en hebreo shofar, en el texto hebreo original, que es la trompeta para nosotros, que era un cuerno. Y después de eso, y en cada uno de esos shofar, de esas trompetas, había juicio, se decía, hablaba de juicio, juicio, porque esto sucede después del ministerio de los dos profetas. En los primeros 3 años y medio, los dos profetas podían hablar y nada puede suceder, podía suceder, porque ellos actuaban según tarea de Dios, y si alguien trataba de hacerles algo, entonces salía fuego, etcétera. De cualquier manera, su ministerio, a través de su ministerio, pudieran ser llamados los 144.000 de las 12.000 de cada tribu de Israel. Y después, entonces el pacto es roto, y entonces viene la gran tribulación. Y esto sucede, o en ese tiempo sucede, cuando esas siete trompetas, o juicios de esas siete trompetas, vendrán sobre la tierra. Y ustedes podemos leer todo lo que sucede cada vez que se tocaba una trompeta. Y después entonces tenemos 6 en el de estas trompetas, el capítulo 8 y 9, y queda una única trompeta, y esta es anunciada en el capítulo 10, verso 7. Y esto lo decimos, y esperamos que todos los hermanos servidores en todo el mundo lo escuchen. Apocalipsis 10, 7 es un anuncio. 6 ya habían tocado sus trompetas, y después vino el anuncio, cuando el último toque su trompeta, entonces el misterio de Dios culminará, como Él lo anunció a sus siervos y profetas, o les reveló. ¿Y por qué no podemos respetar esto? Yo lo puedo. Pertenece sencillamente a ello. Y en Apocalipsis 10, verso 7, está también la palabra hebreo shofar, shofar. Cuando Él toque su shofar, su trompeta, entonces el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Y hasta Apocalipsis 11, verso 15, está otra vez siempre la palabra shofar. Pero ahora la pregunta, ¿por qué el hermano Branham siempre se basó o habló de Apocalipsis 10? Porque el 28 de febrero de 1963, esas 7 detonaciones tan poderosas, tremendas, las cuales fueron mencionadas como 7 truenos, sucedieron y toda la región se conmovió, incluso piedras cayeron de las montañas. Y el hermano Braja, el 24 de marzo, él golpeó 7 veces el podio, el púlpito, y dijo, los 7 truenos fueron tan tremendos que toda la región fue conmovida. Entonces él tomó relación a esa experiencia sobrenatural, la cual era y guió a la apertura de los siete sellos. Y después entonces vino en marzo de 1963, cuando él habló de los siete sellos. Hermanos y hermanas, todos los que piensan que deben interpretar Apocalipsis 10, eso no puede ser. Uno tiene, yo les voy a leer tres partes del Viejo Testamento. También esto yo os lo he dicho ya frecuentemente. El hermano Branham solamente necesitaba ir al Malaquías capítulo 4. Yo os envío al profeta Elías antes del día grande y terrible del Señor. Pero ni una sola vez él habló de Mateo 17:11, ni una sola vez de Marcos 9:12, donde el Señor en el Antiguo Testamento fue al Antiguo Testamento y para confirmar el ministerio que fue dicho o prometido en el Viejo Testamento. Y ahí él lo confirmó y dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, porque él no pudo dar testimonio de sí mismo, pero Dios cuidó de que nosotros, leyendo la palabra, hayamos llegado a esa escritura, y por gracia podemos ordenar todo. Y él fue el profeta enviado por Dios. Ahora, escuchen bien, en especial todos los que andan de un lado para otro, y eso ya es una falsa señal, una señal mala. Si alguna enseñanza extraña es tomada, entonces algo no está bien con esa persona, en su corazón y en su cabeza. Pues porque la enseñanza debe ser anunciada en equilibrio. Y lo más bonito es de que tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y tenemos el respeto y temor ante Dios y ante su palabra. Y su palabra siempre la mantendremos. Y aquí en Apocalipsis 10, en el verso 3, leemos, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Entonces, solo cuando el Señor, como ángel del pacto, viene y coloca un pie sobre la tierra y un pie sobre el mar, él como propietario original, y cuando su reinado comience, entonces él colocará su pie uno sobre la tierra y otro sobre el mar, pues a él le pertenece todo lo que él mismo había creado. Y esto será entonces el momento cuando estos siete truenos de Apocalipsis 10 sonarán, o se escuchará la voz de ellos. Y esto en relación con el pueblo de Israel. Yo os leo ahora del profeta Amós. Aquí está, en el capítulo 1 de Amós, verso 2. Y el Señor, dijo, el Señor rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén. Y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Cuando él ruge desde Sion, no de algún lado, no de Nueva York, o de alguna otra nación o ciudad, sino desde Sion, como cuando ruge como un león. Y lo mismo está escrito en Joel capítulo 4, en capítulo 4 de Joel, y aquí para nosotros el capítulo 3. Y aquí habla de Armagedón y del el valle de Josafat, a partir del verso 12, donde las naciones de alrededor vendrán, se reunirán para luchar contra Israel. Y después el verso 13 dice: echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Y después leamos también el verso 14: muchos pueblos en el valle de la decisión. Porque cercano está el día del Señor. El día del Señor, nosotros ayer hablamos de ello, lo mencionamos rápidamente. Porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Dios tiene un día de la decisión y lo va a realizar. ¿Y qué es? ¿Y qué sucede? El sol y la luna se oscurecerán. ¿No es esto el sexto sello? El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y el Señor rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén. Hermanos y hermanas, el que es de Dios escuchará la voz de Dios, las palabras de Dios. Y todos los que le escuchan y le dan su razón a Dios, ellos van a poder ordenar todo correctamente. Y si hemos leído en Amós o en Joel, y donde quiera que quieran leerlo, quizás una escritura más, donde se habla del león, el cual rugirá. Aquí, en Osea, capítulo 11, verso 10, en relación al pueblo de Israel. Y seguirán al Señor, el cual rugirá como león. Vamos a dejar ahora este tema, pues no vamos a poder ayudar a ningún hermano, y lo digo con todo dolor, ningún hermano el cual se aparte de la verdad y que haya ido en sus propios pensamientos y caminos, nunca ha regresado. Dios no se deja burlar. Debemos de tener y mantener el temor de Dios por la palabra de Dios en nuestros corazones. Y yo me atrevo a decir que no hay ningún hermano sobre la tierra el cual desde el principio no haya estado unido así, desde el primer culto reconoció de que el hermano Branham, era un hombre de Dios, enviado por Dios. Y nosotros como obra misionera vemos cómo todo ha tomado lugar, como Dios ha cuidado de que en 1959, en la casa de papá y mamá Borg, traduje la primera predicación del hermano Branham, y que así la obra de Dios tomó su transcurso y pudiéramos realmente ver y mostrar todo como Dios ordenó todo desde el principio. De mí, todos saben, yo sencillamente muestro por la palabra lo que realmente ha sucedido a través del ministerio que Dios nos ha regalado. Y para ello solamente necesitamos tomar siempre la palabra clave. La palabra clave, y en Apocalipsis 10, la palabra clave es el misterio de Dios. En todos los demás misterios y parábolas se habla en plural. Y ello, el hermano Branham, desde la primera vez y hasta el final, lo utilizó y lo repitió, de que Dios, a través de su ministerio, todos los misterios que estaban escondidos, escritos en la Biblia, pero no habían sido revelados desde Génesis 1 y hasta Apocalipsis 22, fueron revelados. Y si alguien tiene, es claro en su cabeza y verdadero en su corazón, entonces él debe darse cuenta de que el hermano Branham siempre habló en plural. Utilizó el plural cuando se trataba de su ministerio. Pero si se trataba de Apocalipsis 10, verso 7, entonces yo os pido a todos, dejen la palabra en singular, así como está escrito, y no solamente misterios, sino el misterio de Dios. Y el hermano Branham tuvo una predicación, una de las más largas que hizo, Cristo, el misterio de Dios revelado, Dios revelado en carne, justificado en espíritu, anunciado entre los pueblos y recibido con fe. Por favor, respeten la palabra de Dios. La hora ha llegado. La novia es vestida. La novia se está decorando o es decorada y es llevada a regresar a caminar al paso de la palabra. Y este es el último intervalo de tiempo al cual estamos. Y yo les pido a todos, no me pregunten o no me pidan nunca que yo haga algún compromiso. Es imposible, eso no lo hizo el Señor, los apóstoles no lo hicieron, y yo no lo puedo hacer tampoco. La palabra de Dios permanece eterna, y debe en mí y en nosotros, y los que anunciamos la palabra, debe ser cumplido, o debe cumplirse, de que la palabra de Dios permanece eterna, y esa palabra os hemos anunciado como evangelio. Entonces, el cielo y la tierra pasarán, pero todas las interpretaciones y desviaciones, todo va a pasar. Por favor, tómenlo una vez más. Hasta la cosecha van a crecer ambos. Y después, entonces, el Señor quería enviar a sus ángeles para todo tropiezo sacarlo de su reino. Ese es el momento cuando el rapto toma lugar. Ni una sola cizaña o algo así quedará, sino solamente un campo lleno de trigo completamente maduro. Y yo esto realmente no lo creé yo mismo, el Señor mismo me lo mostró. Yo vi realmente esa cosechadora completamente nueva y miré arriba, las nubes estaban, habían oscurecido el cielo y yo dije, Señor, es muy tarde, no puedo recoger la cosecha. Y en ese momento vino esa apertura grande dentro de esas nubes oscuras, y el sol alumbró sobre el campo de trigo con un poder grande. Y cuando yo había terminado de recoger el último, yo comencé aquí y aquí terminé. Y en ese momento se hizo otra vez oscuro y comenzó a tronar, etcétera, como que si todo el mundo se había terminado, se estaba destruyendo, pero la cosecha había sido recogida. Amén. Por favor, hermanos y hermanas, así como el novio fue la santa palabra pura de Dios, en el cual todo lo que fue escrito para él se cumplió en él, así ahora es con la novia. Todo lo que Dios nos ha prometido, no hay solamente correcto o falso, pero no hay nada intermedio, no. O uno o lo otro. Y como Pablo dijo, escribió, y si hay alguien que se haya apartado de la verdad, entonces debemos regresarlo. Pero la gente deben de permitir dejarse regresar a la verdad. Y todos los que han recibido gracia ante Dios van a dejar regresarse y van a permitir corregirse. Y van a escuchar la palabra de Dios con respeto y van a ordenar todo bíblicamente. Y se van a dejar ordenar igualmente bíblicamente, que era el Dios eterno, regalarnos la gracia de ser verdadero trigo. Él fue el trigo original que cayó en el suelo, murió y trajo frutos según Juan 12. Y aquí el trigo que salió, nosotros como hijos e hijas justificados por la fe en la redención consumada en la cruz en Gólgata, limpiados en la sangre del Cordero y después tomando el baño en la palabra, baño de agua en la palabra, para que todo lo que no cuadra con la palabra ser enjuagado afuera o sacado afuera, y que solo lo que pertenece al nuevo hombre se quede y todo lo que tenga que ver con el viejo hombre sea despojado. Y debemos hacernos un nuevo hombre, y esto sucede por la palabra y el Espíritu de Dios, y la simiente divina es puesta en nosotros y somos renacidos para una esperanza viva. Y después viene el cumplimiento del Espíritu Santo, y que la iglesia, como cuerpo del Señor, pueda realizar la divina comisión o la divina tarea. Y lo hemos dicho, todo el mundo es ahora alcanzado. Y yo digo, creo, de que todos los elegidos, los cuales pertenecen a la novia del Cordero, tampoco van a entrar o van a hacer algún compromiso, sino que ante Dios permanecerán santos, pues sin santidad nadie mirará al Señor. Santos y puros. Y santificación solo está en la palabra de Dios, solamente. Juan 17, verso 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y después, le damos gracias a nuestro Dios de que vivamos en un tiempo en el cual todo lo que profetas y apóstoles dijeron, lo que en el Antiguo y el Nuevo Testamento está escrito, sin ninguna contradicción, en el gran santo plan de salvación está ordenado y nosotros lo podamos encontrar otra vez ahí. Y para mí, he vivido toda una completa vida solamente para realizar la comisión y sencillamente de llevar el último llamado hasta el último. Y todos los que ahora escuchan el último llamado, a ellos el Señor les dice, vuestros ojos son bienaventurados, vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque escuchan. Y esto nos lleva a la última promesa en Apocalipsis capítulo 3. El que tiene oídos para escuchar, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el que venciere se sentará conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. El llamamiento más alto y la elección más alta que Dios tuvo, Él nos las dio por gracia. Y como ya dijimos antes, Él fue rey, sacerdote y profeta. Él dio su vida por nosotros para que nosotros podamos ser reyes y sacerdotes. Y la santa palabra profética, ordenarla según la enseñanza bíblica. Y también hoy nosotros no hemos pasado por encima del testimonio de la Escritura y todo lo que lo hacen y le añaden algo a ello, deben leer otra vez Apocalipsis 22, los últimos versos, para saber de lo que les va a suceder a ellos, los que añaden sus propios pensamientos, sus propias interpretaciones a las profecías de este libro. Ellos no van a estar adentro, sino que se van a quedar afuera. Entonces, permanezcamos en la palabra y en la voluntad de Dios. El regreso, la venida de Jesucristo está muy cerca. Y lo que ayer mencionamos, no entramos más profundo en ello, pero el tiempo final está aquí, su venida está cerca, el último llamado está dado. Dios el Señor en este sitio nos regale hoy una verdadera encomienda o reverencia de que sus palabras hablen en nuestros corazones y que no las recibamos con contradicción o resistencia, sino que como María dejemos que la palabra nos se mueva en nuestros corazones y recibamos así la revelación de ella. Dios es un Dios fiel y el Espíritu Santo guía toda verdad. Y si ustedes pudieran sentir lo que yo siento, sentir de que podemos vivir ahora y de que hayamos recibido gracia ante Dios y de que el día y la hora de la visitación divina de Dios la hayamos reconocido y tomar parte de ello o poder tomar parte de ello, lo que Dios hace en nuestro tiempo sobre la tierra. Y a esto pertenece también la ordenanza armónica de todo lo que Pablo, Pedro, lo que el hermano Branham dijo. Y esa gracia nos las ha regalado Dios y por ello estamos de corazón agradecidos. Dios tiene el plan con la iglesia. Dios tiene un plan con Israel y Él va a culminar todo como está escrito aquí. A Él, el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, nuestro Dios, sea la honra en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a levantarnos. Ustedes ya conocen el coro cuando los hermanos vayan a cantar ahora. Ustedes lo pueden cantar todos. Quizás algún hermano que hable inglés viene y dice el texto. Hermano Jean-Claude, cántanos rápidamente ese glorioso coro Maranatha. Yo tengo una pregunta más. Por favor, no la tomen tan seria, pero me fue dada si el próximo año pudiéramos hacer un viaje a Israel. Y yo pensé, quizás esta vez deberían venir todos los jovencitos. Si es así, todavía no sabemos si vamos a tener un año más. Pero de Checoslovaquia nos escribió y nos preguntaron si hay un viaje planeado. Si hay gente para ello, lo haremos. ¿En dónde está?
Aleluya.
Amém.
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 Mientras mantenemos nuestros rostros inclinados y permanecemos en oración, en silencio y con corazones verdaderamente agradecidos y le damos la honra al Señor por ello, de que Él nos hable directamente. Y mientras Él habla con nosotros, nos abre el entendimiento para la Escritura. ¿Ha sucedido esto hoy entre nosotros? Amén.
Amén.
El amén no fue suficientemente alto. Amén. Y otra vez, amén. Jesús nuestro Señor es Dios revelado en carne, justificado en espíritu y recibido y tomado con júbilo en la gloria. Él va a regresar como el vencedor de Gólgata y a su grupo de vencedores se lo va a llevar, a todos los que vencieron por la palabra y la sangre y que no vivieron más sus propias vidas, sino que al Señor, el cual nos amó, de corazón lo han amado. Y ese amor, unos con otros, es transmitido también unos a otros. Las palabras no van a convencer a nadie, pero el amor une. Y nuestro Señor lo dijo, si tienes amor unos con otros, así el mundo conocerá que están, que en realidad son mis hijos. De que no solamente lo digan con boca, con la boca, sino que así realmente serán mis testigos, mis discípulos. Y Pablo en 1 Corintios 13 lo expresó, que si yo conociera todos los misterios y tuviera toda fe y no tuviera el amor, entonces no soy nada, vacío, solamente un tono, pero el vaso está vacío. Somos solo vasos, Santo Salvador, pero llenos con tu poder, canta un autor. Y yo no sé cómo es con ustedes, pero yo al final, los últimos último tiempo pudiera abrazar a todo hermano y casi que a toda hermana. El amor de Dios nos une así unos con otros. ¿Ustedes lo han sentido? De que las cosas han estado cambiando y que el amor se está siendo expresado y de que no hablamos solamente de ello más, sino que es practicado el amor. Incluso no cuenta más lo malo, lo que nos haya hecho antes. El amor cree todo y todo lo que Dios nos ha regalado lo toma y lo recibe. Quiera el amor perfecto de Dios, el cual fue revelado en la cruz en el Calvario, ser revelado en la obra de la redención consumada. Quiera todo esto ser revelado a ti y a mí, que no haya ni una más discusión sobre alguna escritura bíblica, sino solamente guianza por el Espíritu Santo en toda verdad. Y entonces se cumple de que no un hermano va a enseñar al otro, sino de que serán todos enseñados por Dios. Amén. Enseñados por Dios. Le damos gracias a Dios por la enseñanza de Dios y por la palabra profética, por el ministerio profético. Estamos agradecidos por la enseñanza, la cual de que seamos guiados al completo entendimiento del santo plan de salvación de Dios en nuestro tiempo. Por favor, no se olviden de ello. No es solamente llamado a salir a la convocatoria y separación, sino es tiempo de preparación, sino que es tiempo de preparación. Y su novia se ha preparado. Y a ella le fue dado el vestirse de lino fino blanco. ¿Cuál es la justicia de los santos? ¿A cuál por Dios nos fue regalada a través de Gólgata? Como que si nunca hubiésemos pecado, como que si nunca hubiésemos estado apartados de Dios, regresados como hijos e hijas de Dios. Y esperamos por la transformación de nuestros cuerpos en el regreso de Jesucristo, nuestro Señor. Antes de que oremos, quiero pedirle que cierren vuestros ojos. No estén mirando a un lado a otro. ¿Hay alguien aquí que tenga una petición de oración especial? Sea cual sea, que se la podamos llevar al Señor en oración. Sí. Levanten sus manos por todos lados, por todos lados. ¿Pueden ustedes creer de que el Señor mismo se paró por nosotros? Job oró, ¿dónde hay un mediador que medie por mí, que hable por mí? Y nuestro Señor es mediador y es abogado del nuevo pacto. Y Él es, y toda promesa. Y esto es lo tremendo, hermanos y hermanas. Hubieron promesas, pero esas promesas se hicieron realidad en el momento cuando Jesucristo, nuestro Señor, en la cruz, en Gólgata murió. Isaías 53 se cumplió. Él llevó nuestras enfermedades y las tomó para sí, nuestras dolencias. Y todo lo llevó en la cruz, lo cargó. La sangre del nuevo pacto habla por nosotros. Somos el pueblo del nuevo pacto. Recíbanlo hoy, tómenlo. Y si hay alguien que se quede, el cual no pueda creer todo esto, venga entonces al final del culto al frente. Por favor, no todos, sino solamente aquellos los cuales no se sintieron, los que todavía no tienen la certeza de fe. Nosotros estamos aquí para servirlos a ustedes y al Señor. Este día realmente tiene que ser un día muy especial, un día el cual entre en el santo plan de salvación de Dios. ¿Están agradecidos por la palabra? Amén. Vamos a orar. Amado Señor, no es que debe suceder, sino que ya sucedió. Consumado es. Y será revelado. Revelado en todo. También en los jovencitos de Eslovaquia. Mi Señor y mi Dios, este es el día que tú hiciste, el día de la bendición, el día de la liberación, el día en el cual tu palabra, tú revelas tu palabra y tu voluntad, el día en el cual tu palabra es, tu poder es revelado a través de salvación, de sanación, de liberación, amado Señor, en tu glorioso y santo nombre, Jesús. Puedo yo decirles a todos, reciban por lo cual han orado. Dios mantiene su promesa, su palabra, y cumple sus promesas y hace todo bien. Este es el día que el Señor hizo. A Él sea la honra. A todos los enfermos, todos los que tienen problemas, en especial nuestra hermana, la cual fue operada, si todos los cuales han pasado a través de problemas y también todavía tienen, te pedimos, confirma tú tu palabra con señales y maravillas. Queremos vivir nuevamente el Hechos de los Apóstoles, obra de forma poderosa por tu Espíritu Santo, por la sangre del Cordero, por la palabra de Dios, y te doy las gracias por la victoria que tú has revelado en nuestro medio y con todos los que han escuchado y viendo por las conexiones. Quiera tu bendición por todo el mundo, en todo pueblo, nación y lengua, ser revelada, y tu iglesia que cree así como dice la Escritura. Amado Señor, te doy las gracias por tu santa palabra que permanece eterna. Y que pudimos anunciar o proclamar como el Evangelio completo. Bendice a todos los que están aquí hoy de diferentes naciones, de Inglaterra, de Holanda, Francia, Rumanía, Italia y de todos lados. Amado Señor de Portugal, bendice en sobre toda medida y por todo el mundo. Yo lo digo en tu nombre, amado Señor, de que hoy hemos entendido de lo que se trata, de que hemos entendido hoy, y cuando vean que todo esto sucede, sabed que está cerca, ¿sí?, ante la puerta. También lo que trata de Israel, todo lo que está sucediendo, sí, entrar en cada uno de esos detalles, en detalle en cada una de esas cosas, pero amado Señor, hemos entendido todo correctamente y lo podemos ordenar todo bíblicamente por gracia, sabiendo que el rapto está tan cerca, y de que tu novia es vestida y de que tu novia es preparada para encontrarse contigo, el novio celestial. Yo, ante tu presencia, puedo decir de que todos los que pertenecen a la iglesia novia de Jesucristo, de que tú te le revelas a cada uno. Un grupo comprado con sangre es encomendado a ti por toda la eternidad. Bendice y santifica y prepáranos a todos para el día glorioso de tu glorioso regreso. Oramos por todo matrimonio, por cada familia. Oramos por los jovencitos, cuales todavía quieren tomar decisiones, por viejos y ancianos, por todos regala gracia, oh Señor, regala gracia. Quiera cumplirse tú y tu casa. Serás bendecido, serás salvo. A ti es encomendada tu iglesia por el tiempo y la eternidad, en el santo nombre de Jesús. Aleluya.
Amén.
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 Amén. Aleluya. Damos saludos desde aquí a todos los hermanos, hermanas en todo pueblo, nación y lengua. Y los que también estaban escuchando, conectados, Dios los bendiga en todas las naciones. Si Dios quiere, y yo puedo viajar ahora, vamos a ir a China, y voy a ir a China y después a Mongolia. Estuvo sencillamente en mi corazón estar allá, aunque ellos están escuchando y viendo, pero estuvo en mi corazón ir personalmente también allá a anunciar la palabra y decirle a la gente de lo que se trata en nuestro tiempo. Piensen en nosotros, en especial en mí y en todos los hermanos y hermanas que sirven en la palabra. Yo no mencioné antes lo que también sucedió en abril. No solamente fue Bruselas y París, sino estuvimos también en Belgrado, Novi Sad, y por Novi Sad hacia Aspak Blanca. Y Dios realmente por todos lados regaló bendiciones, y hasta Pristina tuvimos, Eslovenia, Croacia, en todas esas naciones donde se habla serbo-croacio, croata, ahí el mensaje llega, y el que no escucha, él puede ver los DVD y escucharlo y recibir literatura. Dios bendiga a todos nuestros hermanos, los cuales están ocupados de las traducciones, sean aquí o las cartas circulares o lo que sea. Dios quiera bendecir a todos en todo idioma, y en especial enviamos saludos a Cuba, a todos nuestros nuevos amigos allá, los cuales el Señor ha llamado. Sí, enviamos saludos a todos en el santo nombre de Jesús. Amén. Sí, debo preguntar también si alguien se quiere bautizar. ¿Tenemos a alguien? Los cuales quieren bautizar. ¿Quién se quiere bautizar? Uno, dos, tres, cuatro. Sí. ¿Qué está en contra de que haya bautizo? Entonces tenemos el agua, entonces puede ser bautizo. Entonces, justo después del culto, al terminar el culto, entonces nos vamos hacia el bautizo. Vamos a cantar juntos también, tú eres digno, tú eres digno.
Come on.
Amén.
Amén. A gracia del Señor sea con ustedes. Hasta la próxima vez. Amén.